Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todo el mundo a este programa número 124 de Gaming Room. Como siempre, yo voy aquí ya directo del tirón, es viernes, sí. Se nota Íñigo Sendino, Arratsaldeón.
Yo he visto el guión hace...
El guión caer.
Sí, sí, efectivamente.
Lo he visto caer.
Hace 3 segundos he hecho... Y yo, sí. Bueno, pues nada,
he dicho, seguirá petando el ordenador y luego he hecho scroll para arriba y he dicho, ah, no, es verdad.
Es que es... ¡Darka!
¡Arratsaldeón!
¡Arratsaldeón!
¿Qué te cuentas, Darka?
Bueno, aquí rompiendo lo que es el guión. Yo no puedo ser Dios si no rompo las cosas, amigo.
Madre mía.
Así es, pero literalmente además.
Venimos de viernes a romper la
Venimos mano, de amigo. Viernes cuando queda un programa menos para terminar la temporada, efectivamente. Pues el 124, nos quedan 6. Sabemos contar.
Sí. Darka, con esta... mierda que has hecho con cariño, no puedo poner el meme en pantalla, así que haz lo que yo te decía, que era poner el enlace en algún sitio.
El enlace.
Y dejar de reventarme las bolas, pelotudo.
Bien. Che, bueno, pibe, pero no me hables esa forma.
No te preocupes, porque esto es algo que mencionaremos en la sección de noticias, así que tenemos margen de sobra para arreglar lo que haga falta. Sí. Y estamos muy acostumbrados, además, al caos del directo. Sobre todo cuando viene este señor, efectivamente. Así que, ¿y para qué más?
Espérate, que me voy a quitar las gafas.
Se está quitando las gafas.
Te voy a mirar mal y te voy a decir...
¡Pínchate la 3!
No tengo.
¡No tiene 3!
De hecho, no tengo cámara.
¡Premio!
De hecho, la cámara está aquí. Y me voy a poner las gafas porque me veo raro. Pero aparte de eso, y os veo también raros, pero aparte de eso, es la de... Acostumbrados al directo.
Sí.
Ya.
Sí.
Si te contara yo lo acostumbrado que estoy al directo últimamente... ¡Ah! ¡No! Preproducción.
Sí. Yo hago preproducción, pero si en producción me clavan una imagen random, eso ya no es cosa de preproducción.
Ah, claro, sí, aquí todas las culpas al inmigrante, ¿no? Venga, sí.
Al becario, claro, al becario.
Ahora he ascendido a becario, brutal. He pasado de esclavo a becario.
Has ascendido de becario a becario senior.
Nueva terminología del trabajo de hoy en día, ¿no?
Becario senior, tienes más responsabilidades por el mismo sueldo.
Pues como van las empresas últimamente.
Así funciona.
Bienvenidos al mundo laboral.
Creo que hemos... despotricado. La palabra no es despotricado. Creo que nos hemos ido por las ramas ya un rato largo.
Qué raro.
Así que con esto vamos a dejarle a Borja que haga su trabajo.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo los juegos más destacados de la AAA Initiative.
Por otro lado, también comentaremos el nuevo vídeo de introducción del Forza Horizon 6 y la llegada de Starfield a PlayStation 5.
Voy a hablar.
Venga. ¿Vale?
Y a raíz de la misión Artemis hablaremos del éxito reciente de Kerbal Space Program. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Y hoy en Gaming Room estáis a punto de ver una agresión en directo. Me voy a cargar al canario.
Hoy en Gaming Room vamos a tener un reto, ¿vale? Vamos a tener un challenge, que es a ver quién vocaliza menos.
Bien, perfecto.
Porque esa persona suelo ser yo, pero hoy parece ser que tengo dos contestants muy fuertes.
Concursantes, por favor, o contrincantes.
Contestants.
Es que ya ni idiomas. Es que no puedo.
Al revés, idiomas, porque puedo mezclarlos.
Sí, idiomas, querida.
Claro,
bien, continuemos.
Claro. Darka. Bueno, espérate. Te voy a meter a la stack, a la pila, efectivamente. Íñigo.
¿A la basura?
¿A qué has jugado últimamente? El trabajo no es una opción.
¿Vale?
La vida no es una opción. La vida 1.0 tampoco es una opción. Dar paseos tampoco es una opción. Y conducir una lavadora tampoco es una opción.
Y Hacienda tampoco es una opción.
Hostia, pues de todo eso...
Sí.
A ver, Lo que pasa es que la vida y la vida 1.0 son dos conceptos muy amplios.
Claro.
Pero si tuviese que ir a una cosa concreta que está dentro de la vida 1.0, pero además puede
y que
ser...
se puede considerar juego, ¿eh?
Sí.
Pero hemos hablado de jugar.
Electrician Simulator.
Pero, ¿el juego o el de verdad?
No, la vida real.
Ah.
O sea, ha habido.
Es que hay un Electrician Simulator.
De hecho, lo estuvieron regalando hace cosa de 2 semanas.
Sí, ya a mí me lo mandaron. A mí me mandaron una clave.
Oh.
Para Switch, lo tengo en la Switch.
Increíble.
Brutal.
No es coña.
No, pero ha habido un amigo que me ha dicho: oye, ¿puedes venir a mirar la electricidad de mi casa?
Porque creo que va a explotar algo.
Sí, y porque vive en un segundo que si no yo ya no estaría aquí porque casi me tiro por el balcón de lo mal que estaba hecho aquello.
Hostia, yo te recuerdo cuando entraste a tu casa por primera vez.
Hay un vídeo de eso, dos vídeos de eso.
Pues,
en el canal de Euskadi Digital.
El cable de 3.
¿Cómo monetizamos aquí? Ojo el tema,
El cable de 3,5 a 4 cables de 3,5.
No, era de 3,5, no, de 1,5.
De 1,5, mejor todavía. Cable de 1,5 a 4 cables de 1,5.
Esto como ya.
Seguridad.
Como ya cuando
sí,
claro, sí. Claro. En mítica esta caja que está metida en la pared que se le caía la tapa, evidentemente.
Sí, efectivamente. Y claro, eso se ha ido pasando.
Claro.
Pero como esto ya, para cuando esté esto definitivamente publicado, ya va a estar solucionado. Un termo eléctrico de 2000 vatios.
Vale, perfecto.
¿Vale?
2000 vatios son muchos
vatios. Enchufado a un enchufe.
Sí.
Con un magneto térmico de 20 amperios. Bueno.
Vale.
El cable yo creo que era... pues como 0,5 milímetros cuadrados de sección.
De telefonía.
Pues prácticamente.
Un RJ11 lleva esa mierda.
Yo lo vi y dije, macho, esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo urgentemente. Así que ese ha sido mi juego.
Los he visto mejores. He visto... ¿me has hecho un calefactor eléctrico?
Un termo.
Bueno, pues yo he visto calefactores eléctricos. Bueno, esto, mi hermana tiene uno, de hecho. Tiene uno que menos mal tiene un modo de 1000 y de 2000 vatios. Menos mal.
¿Eh?
Porque le pones el de 1000 y entonces no saldrá la puta luz. Pero yo he visto un cacharro de esos de 2800 vatios enchufado a un enchufe de aproximadamente el 1972, que eran de estos que no tienen ni siquiera entrada adentro, sino que son dos agujeros a pared directamente.
Sí.
Toma tierra, no es una cosa. Y el plástico más marrón que el ventilador de una persona que fuma y se tira 24 horas en su habitación.
Muy bien.
Agarro vuestra apuesta y la elevo.
¡Venga!
Una estación de carga de los toritos de estos de almacén, de los que cargan, los que cargan
vale,
otras
sí.
paletas, vamos, sí. eléctricas. Conectada a través de un USB. Y bueno, eso es donde
cargaba. ¿Quién no querría que su traspaleta eléctrica se enchufe por tipo C? ¿Quién no querría? ¿Quién no lo querría? Yo lo querría.
¿Cuánto te trae eso? ¿Como 4.000 vatios de cacharro conectado por USB? Brutal, tío.
Sí, el USB que te da como 7,5. Es brutal.
Eso me tocó usármelo, tío. Y cargaba atrás de esa mierda, tío.
Es maravilloso, es sensacional. ¿Quién no querría? ¿Pero quién no querría? Íñigo, ¿tú no quieres que tu lavadora se enchufe por tipo C?
De hecho, mi lavadora literal no, y la otra tampoco. O sea, quiero decir, el coche... A ver... Quiero decir, un cacharro que es capaz de cargar a 80 kilovatios
por tipo C.
Igual por tipo C, igual no aguanta, porque igual se funde. Pero de hecho...
¡Te falta fe!
Sí, y C también, no te jodes.
¡Te falta fe!
Y
conectado
de hecho,
a través de mini jack, a lo mejor.
¡Mini jack! Claro, porque el mini jack carga y esas cosas. Le enchufas un mini jack y te pones los cacos y le escuchas cómo se pone a dar vueltas el motor de lavadora, ¿no?
Yo,
a centrifugar.
Yo tuve un iPod, esto os vais a descojonar, yo tuve un iPod que me daba descargas eléctricas. O sea, quiero decir...
¡Ah, guapísimo!
Sí, sí, los auriculares no sé qué coño tenían... Que tenían una pequeña derivación y cuando estaba escuchando música notaba descargas en la oreja.
¿Cuántos amperios te da un iPod?
Nada,
medio.
No, en los cascos nada, pero era la de aquí hay un aislamiento muy, muy chungo porque está pasando la onda eléctrica que debería ir directamente al altavocito de los cascos, está pasando a mi cuerpo.
O una de dos, ¿qué sensible tienes tú para notar eso? ¿Qué voltaje funcionaba eso? Porque se supone que eso va a 5 pues voltios. ¿Cómo te puede dar descarga
ninguna
eléctrica?
Siquiera 5 voltios, sino que son 5 voltios a qué? ¿A 0,12 amperios?
No, de hecho no son 5 voltios. O sea,
no,
la señal de los cascos son como 5 milivoltios por ahí.
¡Toma!
Y mucho más pequeño. Qué brutal. De hecho, nada tiene sentido. O sea, de las dos preguntas que has hecho, ninguna. No. O sea,
a mí me hace gracia porque siempre me paro a pensar en esos números cuando digo, claro, porque no sé qué, porque la torre, 750 vatios de fuente de alimentación, no sé qué, y me paro a pensar en el flipper. El flipper se descarga a una batería de, o sea, a un amperaje de 45 miliamperios. Uh-huh. ¿Qué digo yo, macho? La puta eficiencia. La batería de ese cacharro es eterna. Creo que no lo he visto por debajo de un 80% en la puta vida.
Más que la batería, es decir, lo que es la electrónica, que no consume nada.
Claro, no, joder, la electrónica no consume nada y la batería está muy bien, ¿eh? O sea, quiero decir, el puto flipper, ahí donde lo ves, creo que tiene 1800 miliamperios de batería.
Claro,
¿eh?
Porque es pura antena, puro transmisor, el receptor, y eso sí consume
un montón de batería. Y es un puto SP32, es que no tiene.
Por eso está tan desproporcionado
la batería.
Hoy en Gaming Room,
tecnología, voltajes y otras cosas del comer.
Efectivamente. Y de hecho, esa es la movida, que yo a veces tengo movidas que digo, va, pues quiero comentar tal, pero es que aquí no. Entonces no tengo dónde comentarlas. Como por ejemplo, Clau de Mizos.
¿Qué?
Clau de Mizos.
¿Qué? Eso es un
dios griego. El nuevo modelo de IA de Anthropic.
Sabía que era una IA, tío.
El nuevo modelo de IA de Anthropic. Clau de Mizos.
Miquel, si no te está quedando claro que enredando hay que convertirlo en una tertulia, es que no estás escuchando este cacho de Gaming Room. Por lo que sea.
Clau de Mizos, que la gente está vendiéndolo muy, muy como si fuese la panacea, y no tanto. Pero la realidad es que es el mejor modelo que ha sacado Anthropic. Y parece ser que le han puesto a detectar cosas.
Cosas.
Y cosas. En plan, literalmente le han dicho, no sé qué. Analiza movidas. El cabrón, él solo, sin tener acceso a internet, lo ha conseguido en 3 horas.
Analiza movidas, lo mete 5 minutos en Twitter. Se
fríe. Ha detectado una vulnerabilidad que lleva 29 años en OpenBSD. Un sistema operativo conocido por ser seguro. Seguro, en plan, a más no poder.
Vale, porque simple dame cojones. Contexto que es OpenBSD.
OpenBSD, Íñigo, es un sistema operativo usado para gestionar servidores.
FreeBSD.
No. Creo que era OpenBSD.
No, FreeBSD.
Pues FreeBSD.
FreeBSD es un sistema operativo basado en Unix, si no recuerdo mal.
Creo que sí.
Miquel, te necesitamos.
A ver, lo puedo buscar.
Que tiene, ¿basado en Unix o en Linux? En Unix.
En Unix.
Y que tenía una parte comercial, ¿verdad? Que era Red Hat Enterprise. No, me estoy liando con Fedora, vale. Perfecto. Y FreeBSD, pues sí, había BSD y luego la versión libre.
Que bueno, es pues la movida, que FreeBSD es un sistema operativo conocido por ser seguro, que es del 93. Y parece ser que lleva teniendo una vulnerabilidad 29 años.
Ah, muy bien.
Y la ha detectado el cacharro ese en 4 horas.
Mi pregunta es si se ha usado lo que es para hacer el bien, para poder lo que es detectar vulnerabilidades y corregirlas. ¿No se usa de la misma forma para hackeo?
Por eso no lo han sacado de cara público. Han cogido el cacharro y han hecho una iniciativa en la que le han dado acceso al cacharro, que es más peligroso todavía, pero bueno, le han dado acceso al cacharro a grandes compañías, a Nvidia, a AWS, a Google Cloud, a movidas que usan modelos de IA y tal. Pero básicamente lo están metiendo en sitios súper restringidos y al cacharro se la suda porque sale de ellos. Claro. O sea, lo han metido en un sandbox ultra hiper mega seguro y el cabrón ha conseguido acceso a internet. No saben ni cómo.
Qué miedo, tío. Se nos va a revelar la IA.
Ha detectado una. Y de hecho lo que han dicho es, no, esto no va a salir a API ni de coña. Dicen, hasta que no estemos seguros de que las movidas contra las que este cacharro puede atacar están aseguradas de este cacharro. Porque está teniendo vulnerabilidades a punta pala. O sea, es acojonante. O sea, ha descubierto cosas, pero en 24 horas.
El futuro
da miedo.
El futuro da miedo, tío.
Da muchísimo miedo. Da la hostia de miedo. Entonces, eso. Han sacado el modelo, han hecho el cálculo. Cuesta $25 por 1 millón de tokens de entrada y $125 por cada 1 millón de tokens en salida, que es como más de 10 veces más de lo que cuestan los modelos tope de gama. Es muy gracioso. Y eso es el mejor modelo que existe en el puto universo ahora mismo y que no puedes usar porque es demasiado peligroso.
Reunimos entre los tres para poder sacar lo que es ese modelo y hacer un ataque, no sé, a las oficinas de EA.
Dios quiera que Anthropic efectivamente tenga todos sus sistemas asegurados a través de este modelo, porque si no están todo el mundo jodidos. O sea, quiero decir, como consigas acceso a esta mierda, es que ser hacker se convierte en darle un botón, tío, es brutal.
Qué miedo, tío.
Es brutal.
Qué miedo, tío.
Así que vamos a rezarle un poco la vida. Pero vaya, quería comentar eso sin más, porque ya me escribió un compañero de curro ayer y me mandó la noticia y tal, no sé qué. Se están flipando mucho. También te lo digo, se están flipando mucho. La gente está con, no, porque Ultron, no sé qué. Y yo en plan, a ver, Mi loco. Que literalmente los robots de Boston Dynamics han tardado 20 años en no cagarse encima. O sea, por favor.
¿Que los robots cagan?
Bueno, mi meme favorito de la vida son los robots chinos humanoides cayéndose por cosas random. Rollo, estoy andando, pum, me caigo. Voy a pegar un puñetazo a algo, me caigo. Voy a bajar unos, me caigo, ya está.
A mí me hacen gracia los que se quedan sin batería en medio de su funcionamiento. Entonces, está andando, uy, battery low, please charge, boom, y se tira del tirón al suelo, es brutal.
Soy yo en el trabajo, tío.
No. Hay que ir a cargar, hay que enchufarle los 80 kilovatios de carga de coche por el culo. Ale,
a través de USB, muy importante.
A través de USB. A ser posible, tipo C, tipo efectivamente. Bueno, y dicho esto, y hablando de nuestras movidas,
¿sigamos hablando de IA o qué?
Vamos a hablar de videojuegos primero, y luego ya hablamos de la IA que sea.
No, ¿por qué? No.
¿De qué IA quieres hablar?
Pues tú, de esta que tienes, que has puesto en el guión.
Vamos
a reírnos de la IA. Pues
Pero vamos a reírnos literal porque os voy a dar el contexto. El contexto es: yo esta mañana estaba preparando el guión de Game Room y he dicho, vamos a tirar de Gemini Pro, el 3.1 con razonamiento, Gemini Pro, vamos a tirar de Gemini para que me diga a ver qué ha estado pasando en estas últimas dos semanas, a ver si encuentra algo que yo no haya encontrado. Vale, fantástico. Bien, pues le he preguntado y tal noticias, me ha dado unas cuantas relativamente útiles y tal, pero no me han convencido mucho. Entonces, si te vas un poco más abajo, le he dicho, esta ya la tenía, las otras no me convencen, dame más noticias, porfa. Bien, entonces me ha dicho no sé qué. Hoy estamos a 10 de abril de 2026. Perfecto. La primera noticia que me sugiere: Rockstar rompe internet. Fecha oficial para GTA 6 en PC. Digo, joder, he vivido debajo de una piedra durante las últimas dos semanas. ¿Cómo puede ser que no me haya explotado el móvil con esta noticia? Bueno, pues lo que dice es que tras 6 meses del lanzamiento histórico en consolas, otoño de 2025, Rockstar Games finalmente ha soltado la bomba que todos esperaban. El juego está planificado para noviembre de este año. No hay fecha para PC.
¿Y esto de dónde coño se lo sacó?
La cronología del cacharro.
Y ha razonado, ojo.
La cronología del cacharro. El 1 de abril, Rockstar publica un críptico tweet con el logo RGL, Rockstar Games Launcher actualizado. Nada que ver.
¡Wow!
Pero bueno. El 5 de abril hay un tráiler técnico mostrando, que honestamente, no he comprobado si esto es verdad, pero me da igual porque la propia noticia es falsa. El 5 de abril hay un tráiler técnico mostrando las bondades del Ray Reconstruction 3.0 exclusivo para PC. Que el puto juego no ha sido anunciado para PC.
Es que me quiero llegar a que...
No.
Para PC se supone que... Si va a salir, saldrá después, como pasó con el segundo.
No, evidentemente va a salir después
de consola.
La noticia más cercana, que más se parece a esta putísima mierda, es el CEO de Rockstar diciendo que el GTA 6 saldrá en consolas, pero que hay un traspaso, digamos, muy evidente hacia el PC.
Sí.
Eso ha sido lo que ha dicho, refiriéndose a la industria.
Va a pasar lo mismo.
No al juego, sino a la industria. El tío ha dicho, no, es que es muy evidente que estamos migrando hacia el PC.
Sí.
Vale, eso es lo que más se acerca a esta noticia.
Vale, y hasta ya con eso ya ha hilado todo esto.
Hoy ha dicho, Gemini, hoy 10 de abril, confirmación de lanzamiento para noviembre de 2026. Sí, en consolas, desde hace como 3 meses.
Ah, claro.
Y tú dices, vale, esa es buena, esta noticia es muy graciosa. Vamos a ir a la siguiente. Porque lo que dice es que, efectivamente,
¡ojo!,
Hollow Knight Silksong, que ha sido nominado a los GOTY del año pasado, por fin tiene fecha cerrada.
Por fin va a salir.
En una viene y te dice que después de haberse lanzado un juego que no se ha lanzado, jaja, y en la otra te dice que por fin tienes fecha de un juego que se ha lanzado hace 7 meses.
Tío, es que no entiendes de periodismo, que lo sabes hablar.
De periodismo no entiendo, no. ¿Hoy qué día es, Darka? Sí. ¿Hoy qué día es?
10 de abril.
Hoy es 10 de abril. El Silksong se lanzó el 4 de septiembre del año pasado.
Si no tienes noticias, las inventas.
Efectivamente. Claro. Es que... Darka, te han dado ya la carrera porque es lo único que
hay. No, y esto no es lo mejor, lo mejor son los textos. Después de ser el gran ausente durante años, eso es verdad, el Triple E Initiative, del que vamos a hablar luego, de la semana pasada, dejó una estela de pistas que Tim Cherry acaba de confirmar. No se ha visto nada de Hollow Knight en el Triple E. Nada, nada es nada. Ni de Hollow Knight ni de Tim Cherry. No han hecho nada, no han sacado nada. Nada,
Breaking news. se inventa la penicilina, tío.
¡Wow!
Breaking news. Windows XP se lanza en diciembre.
¡No! ¡Qué bueno, por fin! Estoy cansado de Windows 98, tío.
Ya estoy no te preocupes, yo ya estoy cansado del tren de vapor.
Y se rumorea que vamos a tener un sistema de tiempo en base a días y meses. Eso va a ser una transición brutal, tío. Ya no vamos a tener que contar lo que es los días.
Se rumorea con luna. Que se acaba la peseta, efectivamente.
¡No!
Se rumorea que se acaba el comercio, ahora va a existir una moneda.
What?
Ahí ya. He escuchado que mañana matan a Julio César.
¡No, tío! No, tío.
Es que, te lo juro, es lo mejor. O sea, el chiste. Según Gemini, el 30 de marzo se filtra la clasificación por edades en Australia y Corea del Sur. Algo que pasó, sí, el 30 de marzo del año pasado. El 7 de abril, Tim Cherry publica un post breve: The Wait is Over. La espera ha terminado. El 7 de abril del año pasado. Lanzamiento: el 12 de junio del 26. ¡Ha salido el 4 de septiembre del 25! ¡No ha dado un puto número!
Hermano, ¿pero qué es esto?
¡No ha dado un puto número!
Vamos a adoptar lo que es una sección única, exclusiva de Gaming Room, nada más para fumadas de la IA, tío.
Sí.
Vamos a pedirle que saque noticias y que saque movida.
Es maravilloso.
Es que buenísimo.
Esto es el Reasoning Mode, ¿eh? El Reasoning.
Es que lo que te estaba diciendo, que encima le pusiste lo que es la...
Este modelo... Es el quinto modelo más potente al que tienes acceso ahora mismo.
Bro,
el quinto.
Tan potentísimo que, vamos, que ha habido un problema, que no hay noticias y se las inventa. Fíjate tú que imaginas.
Y hay más.
Sí, no, las otras ni tan mal, pero uff.
La primera crisis de IA generativa.
Sí, ahí habla de la IA generativa en un triple A y no sé qué de Ubisoft. Eso, pero es que esta noticia da igual cuando la leas porque se aplica siempre porque es Ubisoft.
Es
y
que
ya
me
está,
suena haber hablado
pero,
de esto.
Pero esa de genérico, un sindicato de actores, no sé qué tal. Yo...
Sí, sí, ojo. Y abajo del todo, que es lo mejor, eso me la suda bastante, pero abajo del todo te pone efectivamente los modos de rendimiento del GTA 6 en consolas. Rockstar no se lo sabe, pero Gemini sí.
No, para que tú veas.
Gemini se lo sabe.
Para que tú veas lo bien que razona,
me encanta, me encanta esto. PC Master Race.
En octubre del 25. O sea, he de romper una lanza a su favor y he de decir que octubre del 25 fue la primera fecha de anuncio del lanzamiento. Sí, pero es que se ha retrasado 3 veces desde entonces.
Sí.
Ay, Dios mío.
Es maravilloso, me encanta, me fascina, me maravilla, es súper divertido. Y por eso, gente, no os tenéis que fiar de las putas inteligencias artificiales sin verificar vosotros lo que os han dicho primero.
Sí.
Por favor, 2026. No podéis usar Cloud de Mizos, no tenéis acceso a Cloud de Mizos, olvidaos.
Tengo un hype por el nuevo Hollow Knight, tío. Tengo unas ganas de probarlo, qué ganas, a ver si lo sacan una vez,
tío. Yo tengo ganas de que llegue ya el GTA 6 a PC, podré correrlo en mi PC.
Imagínate, tío, enfermarte y tener algo que te cure, tío. La penicilina tiene que ser brutal.
Claro, tío, claro, tío. Imagínate poder llevar un reloj que... No, esto no es nada, es una conspiración.
Es una conspiración.
Imagínate que existan los micrófonos y la radio,
¿qué
¿sabes?
Dice? La radio,
los altavoces.
¡Qué
los
guapo!
Los altavoces.
Imagínate, ¿no?, poder llamar a alguien sin tener que ir a una cabina de teléfono. Pues,
imagínate poder hablar con alguien a distancia.
Imagínate poder utilizar un idioma. Y no comunicarse por chillido. Es lo mejor.
Eso sí te digo que lo seguimos manteniendo. Lo de comunicarnos por chillido se mantiene a día de hoy.
Sí, pero eso es porque la neurona ha abandonado la estancia.
Ah. Bien, perfecto. Más cuestiones de la introducción.
Más cuestiones de la introducción. ¿Y tú, Darka? Porque ahora que Íñigo ya me ha contado movidas de su lavadora y sus movidas, ¿a qué has estado jugando últimamente o qué nos quieres comentar?
Bueno, tú sabes que suelo rotar mucho de juego, realmente es mentira. Me ha dado lo que jugar un juego muy concreto, lo que es referente a lo que has
muy croqueta.
Muy concretamente. Y es el Kerbal, el jueguito de los monigotes verditos que son...
Nunca he sabido de qué va.
Pues sencillamente es un simulador, sí, un simulador y la verdad que bastante competente de simulación de naves espaciales, de cohetes, de aeronaves. Y básicamente el jueguito va de, oye, tienes a los Kerbal, que son como una raza en un sistema solar inventado. Y tienes que explorar el sistema solar, no solo lo que es tu propio sistema solar, sino tu propio planeta. ¿Y en qué consiste el juego? Pues en tu diseño, lo que es los cohetes o los aviones, lo que quieras diseñar.
Ya depende, entiendo por qué te gusta.
Exactamente. Si el planeta tiene atmósfera o no, pues te compensará tener un cohete o tener lo que es una aeronave. Y ir desarrollando. En plan, tienes varios modos de juego. Tienes el tipo modo sandbox, donde puedes crear lo que te dé la gana e ir donde te dé la gana. siempre que te permitan lo que las leyes de la física, porque sí, este juego es, pese a ser algo inventado, es bastante realista. Y luego tiene el modo campaña, que si mal no me equivoco tiene tres modos, bueno, dos, porque al menos que haya jugado dos, que es el modo de ciencia, que es un... digamos, donde tú tienes los kikis desarrollando tu cohete, ¿no? Tu carrera espacial, descubriendo cosas y ya está. Y luego tienes el modo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como el modo completo. Es decir, el modo donde tú no solo tienes que desarrollar lo que es tu nave, sino desarrollar todo tu sistema de lanzamiento, tu estación espacial, tu laboratorio, tu equipo de I+D. Y eso lo consigues mediante fondos dentro del juego, como si tuviese su propio sistema de economía interno,
sí.
Y su sistema lo que es de descubrimiento. Es decir, tú vas a sitio, descubres, por ejemplo, lo que es que vas a la luna, pues sacas una muestra de la luna, orbitas la luna y sacas lo que es la presión, digamos.
No sabía que te llamabas Artemis.
Y es que de eso va el juego, porque ahora con los recientes sucesos del Artemis 2, que hemos vuelto lo que es a la Luna, hemos orbitado de la Luna luego después de...
No, porque eso es una conspiración y las fotos son falsas. Déjame que me ponga mi tercer gorro de papel de aluminio.
Pues sí. Pues no, eso está muy mal.
La Tierra es plana, la Luna también es plana, las fotos son falsas, es todo un montaje.
Mentira, la Tierra tiene forma cubo. Eso lo ha confirmado Minecraft. Se nota que no ha jugado.
La Tierra tiene forma de cubo, pero de Rubik.
No, de
entonces
Minecraft.
Puedes girar un lado entero.
Y por eso, claro, y por eso cambié la estación y los días.
Claro, no, eso es porque te dicen, uy, a ti te toca invierno, claro.
Pues básicamente esta noticia va de
y los separado. Terremotos son porque Dios se pone a hacer speedruns.
Exacto.
Sí.
Una neurona compartida, amigo.
Que no, que se ha ido, coño.
Pues eso, en plan, ha salido Artemis 2, la gente está hypeada porque volvemos a la luna, y el Kerbal tiene un repunte, repunte de jugadores. Tuvo su pico máximo hace 11 años, pues el juego ya tiene años, desde que salió, de 19.000 jugadores, y creo que ha vuelto, no sé si sobre esas cifras o casi.
11.434 jugadores en 24 horas. No es una putísima barbaridad, evidentemente, pero entra en el top 100 juegos más jugados de Steam.
Sí, y el promedio rondaba los pocos, ¿no?
¿Antes de esto?
Sí, sí.
No sé si llegaba a 4 cifras.
Por eso te digo, yo creo que rondaba las 3 cifras, porque es un juego bastante de nicho. Y es un juego de simulación. Y es realmente una muy buena forma de aprender lo que es de física. Un juego de física que es bastante realista. Yo he aprendido cosas como la velocidad terminal de escape, los rendimientos de eficiencia de los motores, la beam speed...
Es muy raro porque tiene un gráfico de monte. O sea, cae el este de jugadores y luego vuelve a subir. Y luego vuelve a caer, y luego vuelve a subir, y luego vuelve a caer. Entonces tienes, pues, eso, o sea, que decir, está ahora mismo en un punto en el que está mucho más alto que en los previos, evidentemente. Pero tienes. Ah, bueno, esto es en la última semana, espérate. Voy a irme a años. ¡Hostia! Vale, sí, se nota. Pues mira, durante. Me he ido a los últimos 6 años, voy a irme a 9 incluso. Desde más o menos 2023, échale, que tuvo un pico un poco decente, unos 9.000 jugadores.
Creo porque fue la última actualización.
Por eso pues tuvo ese pico. Ahí se ha mantenido en unos 2.000 y pico, 3K. Algún repunte muy puntual. Y ahora mismo está en 12.888. Con jugadores actuales en este segundo en particular de 12.696. Su pico fue hace 10 años con 19.143.
Sí, fue cuando salió de beta, si mal no recuerdo. Y salió lo que es la 1.0.
Pues imagínate.
Si mal no recuerdo, que hacía mucho tiempo.
Sí,
y
es correcto.
De hecho, yo descubrí el juego mucho más adelante. No lo jugué de salida. Porque no tenía ordenador en ese entonces.
Está curioso, ¿eh? Está muy curioso, fíjate
sí,
tú.
A mí me parece bonito.
Oye.
Que por sucesos reales, por cosas que digo, oye, que la gente se ilusiona porque volvemos a la luna, pues jueguitos antiguos como este, pues vuelven
no,
a la vida.
No, porque la luna es plana.
Ah, claro, la luna es plana.
Claro, es que la luna es plana. Pues fíjate tú qué curioso. Pues yo tengo que hablarte de otro jueguito. Fíjate que últimamente no he estado jugando.
¿A qué
has estado
jugando, Gaiska? Que no te he preguntado.
Pues mira, últimamente no mucho, no te lo voy a negar. Porque entre el descanso de vacaciones de Semana Santa y esas cosas, pues no hemos jugado mucho. Pero tú has podido jugar al Metroid 4, de hecho.
Es verdad, que no lo he mencionado. Que he probado el Metroid 4. Qué juegazo.
Yo tengo que seguir jugándolo, lo tengo pendiente. Pero vaya, que me dieron la gente de Press Engine hace poquito. Yo la pedí y me la dieron, básicamente. Una clave de un juego que ha sido nominado en 2025 en los The Game Awards a el mejor juego indie y el mejor juego debut indie. No ha ganado ninguno de los dos, pero ha sido nominado a los dos. Que es el Blueprints. El Blueprints, un jueguito lanzado en Steam el 10 de abril del año pasado, desarrollado por Dogubomb y editado por Raw Fury, que han sido los que lo han lanzado. Editora poco conocida, pero en su nicho bastante famosa. El juego es una cosa muy particular. Yo inicialmente cuando lo vi pensaba que era un juego tipo terror. Pensaba que era tipo terror. Resulta que no. El juego es... ¿cómo cojones podría yo definir esto? Ellos lo etiquetan en Steam como roguelite, que me cuadra, exploración, misterio, investigación y puzzles.
Tío, me quiero resonar este estilo de arte a algún juego en concreto.
Sí, a mí también.
A los de The Walking Dead. Es que se parecen mucho.
Puede
sí,
ser.
Sí,
se parece, el estilo artístico se parece mucho al Panic at the Disco.
Qué bonito.
Se parece bastante. También te digo, efectivamente, en los de Game Awards no ganó una mierda, pero ha sido nominado en los Golden Joysticks, que son otros premios famosos, como tú sabrás, al juego del año, al mejor juego del año en los Golden Joysticks. En los de Game Awards, al mejor juego indie. En los de Game Awards también, al mejor debut indie. Y en los Golden Joysticks ha ganado el mejor indie. Y luego ha sido nominado a de todo. De todo es de todo. O sea, tienes aquí el listado en Steam, da la hostia de medio. La hostia de miedo, perdón.
De medio.
De medio, sí. Y hay algunos que han ganado, hay algunos que han sido nominados. Son, digamos, premios menos importantes, pero, coño, ahí está y tiene su relevancia. Es un juego que se basa en una mecánica bastante sencilla, que es tú abres salas. Tú tienes que abrir salas. Tú tienes que encontrar la habitación 34. Tu abuelo te ha dejado en herencia su mansión y tu trabajo es encontrar la habitación 34, que está oculta en la casa. Cada sala que abres, tú tienes que planificar a qué sala vas a ir. Es decir, tú a lo mejor abres una sala y te deja elegir, ¿qué quieres? ¿Un dormitorio? ¿Un armario? ¿O una sala de estar? Entonces, depende de qué sala elijas, tiene unas cosas o tiene otras. Depende de qué sala elijas, tiene unas puertas determinadas. Entonces tú a lo mejor, si eliges un armario, te da objetos, pero de ahí no puedes ir a ninguna parte, entonces ya estás perdiendo una puerta.
Claro.
Pero a lo mejor te da una llave, una gema y dos de oro.
Entiendo que el tema de la sala sea como rollo laberíntico, que si tú tienes lo que hay que gestionar, los ítems que tendrás, necesitarás de una serie de ítems para seguir avanzando y no es una línea recta que sigue.
Equilicuatro. Vale. Entonces a lo mejor te interesa hacer ese y mantenerte en una misma planta, porque tiene plantas, digamos, tú vas abriendo salas y tiene niveles hasta llegar arriba del todo, al nivel 8. Claro, cuantos más niveles vas avanzando, más complicado es abrir salas. A lo mejor te empiezan a requerir muchas gemas para abrir la sala. Y no tienes tantas gemas. Y las tienes que ir consiguiendo. A lo mejor no te interesa sacrificar salas hasta que estés ya en un nivel un poco más elevado para poder empezar a conseguir recursos. A lo mejor resulta que en una sala determinada puedes conseguir un objeto que te hace falta para otra sala determinada. A lo mejor necesitas un código. Es un juego de puzzles. Yo la mecánica no la entendía. Y de hecho estamos viendo en pantalla cómo funciona el tema de las salas, que vas planificando y tal y vas mapeando. Hay la hostia modificadores además y vas, eso, investigando cosas. Claro, ¿cuál es la gracia? Tú en un momento tú tienes una cantidad de pasos limitada cada día para dar. Entonces, esa cantidad de pasos te permiten hacer o pasar por X cantidad de habitaciones. Hay algunas habitaciones, por ejemplo, que pierdes uno de oro cada vez que entras.
Claro, es que te iba a decir pasos, pero no literales, sino pasos de...
¿Es un número?
Acceder.
Es un número.
Ah, no, pero pasos literales. Pasos tuyos.
No. Pasos,
vale.
Quiero decir, cada sala a la que entras, por ejemplo, consume un paso. Eso es.
Vale.
Pero a lo mejor hay una sala que te dice, no, si eliges esta sala, cada vez que entras, pierdes dos pasos. O según entres, te doy 10 pasos. O cuando entres, te quito 5 pasos. Claro, entonces se va equilibrando. Y es una movida bastante fuerte porque tiene muchos más modificadores de lo que yo me esperaba. Es muy curioso.
Es que es un roguelite, al fin y al cabo.
Es un roguelite. Claro, la gracia es esa. Cuando terminas el día, tu oro, tus llaves, tu progreso, a tomar por culo, todo. Empiezas de cero otra vez. Con el conocimiento que tienes, evidentemente, pero empiezas de cero otra vez. Te has quedado sin oro, te has quedado sin conceptos, te has quedado sin distribución de habitaciones, te has quedado sin nada.
Está
muy gracioso, mucho más guapo de lo que yo pensaba. Es mucho más interesante, aparte de que las runs, claro, se te pueden dar muy bien, se te pueden dar muy mal. Eso también es cuestión de suerte en muchas cosas. Entonces, he tenido runs de 4 minutos, de hecho la primera que tuve creo que duró 2 minutos y medio. Y he tenido runs de 45. O sea, te quiero decir, Claro, pero porque no, me sale bien, entonces encajo bien las habitaciones, entonces voy por aquí, entonces planteo, entonces voy por, no sé, 45 minutos de run. O sea, es que es muy bruto.
Es la magia, a mí me gusta mucho eso.
El juego es realmente muy muy interesante y os recomiendo que le echéis un ojo porque, joder, está chulo y merece los premios que ha tenido. Está a 30 pavos en Steam, que sí que es cierto que para un juego indie es un poquito caro. Pero no sé si cae de, no sé si ha caído de precio las últimas veces. Te voy a mirar eso.
Sí, pues fue hace poco lo que las rebajas de primavera.
Sí, pero no sé, ya te digo, no sé si cayó de precio o no. Bueno, un 34%, algo menos
bien.
De 20 pavos.
Bueno, bien.
Algo menos de 20 pavos. Pero ya te digo que los merece mucho. O sea, si te interesa el género, los merece muchísimo. Porque el juego está muy curioso. O sea, echadle un ojo. Y la realidad es que esto corre en una tostadora. O sea, quiero decir, los requisitos mínimos son un i5 de segunda, un Ryzen 3 de primera, 16 GB de RAM y una 1060 o una RX 580 y 6 GB de espacio. O sea, esto no creo que es una mierda.
Pues sí.
O sea, mí, esto lo tiene una tostadora.
Sinceramente me interesa el tema de roguelike, pero soy muy malo los juegos de puzzles. No es que sea malo, es que no me llaman,
Si yo también, yo porque me estreso mucho y cambio enseguida y voy a otra cosa y tal. No, pues tengo una caja fuerte, pues en lugar de pararme a pensar en la combinación de números, pues me voy a otro sitio y tal. Pero por eso yo también para este tipo de juegos suelo acabar mirándome guías o echando ojo a reviews de gente, porque sí, a lo mejor descubres cosas que no se te habían ocurrido. Luego hay muchas movidas, tampoco me gusta mirarlas desde el principio, porque hay muchas movidas que descubres tú por tu cuenta y está muy curioso descubrirlas tú por tu cuenta, pero si te ves muy atascado o tal o que no te llama tanto, siempre tienes esa opción. Porque además de este tipo de juegos es donde más guías se hacen.
Claro.
O sea que está chulo. Y la gente te da muchos consejos, tú te metes a Reddit, están todos los comentarios en spoiler para que abras solo lo que te da el salga de los cojones, porque la gente es muy maja. Y te dan mucho consejo, te dan de, no, pues procura en los primeros niveles intentar ir a lo más lateral posible, no tirar hacia arriba, tal, no sacrifiques habitaciones en los primeros tampoco, sacrifica cuando veas que has bloqueado una pared, entonces no vas a poder pasar, no sé qué, esas cosas. Entonces, te dan consejo.
A mí eso es algo que siempre me ha agradado, lo que quiere que haya una comunidad que te ayude, a mí me incita a lo que vas a jugar más el juego. Hay gente que dice, no, pero tú tienes que disfrutar el juego por lo que es, por la experiencia y vivirlo tú a tu manera. Y es como, si
te pero haces spoilers
y si tiras de guía, pues no estás jugando el juego como tienes que jugarlo. Típico comentario de Gatekeeper. Sí. Yo honestamente opino todo lo contrario. Chicos, yo sencillamente los juegos los utilizo muchas veces, que es para evadirme de la realidad.
Sí.
Y si tengo yo que estarme frustrando como me frustro en la vida real, pues no juego juegos.
Tal cual. Mira, a mí me pasa, por ejemplo, también es cierto, hay juegos que son tan de nicho que no hay ni reviews, ni consejos, ni hostias. Me pasó en su día con un juego también de puzzles, de lectura y tal, que es Your House. Me encanta ese juego, me flipa. Pero lo ha hecho un estudio muy, muy de nicho. Y yo dije, voy a buscar en internet a ver si alguien ha hecho un walkthrough, un playthrough, un algo, porque aquí me he quedado atascado. Entonces, para pasar de este paso, no había una mierda, no había nada.
Es como yo buscando guías de la Assembly. Un juego más reciente, pero que es hiper de nicho.
El punto es, yo te propongo una cosa. Y de hecho, si tú lo haces, yo también lo hago. Si tú te quedas atascado en la BSM, te has quedado atascado en la BSM en algún momento.
En un principio sí, porque no tenía, porque tú en la Assembly necesitas dinero del juego,
vale,
y puntos de desarrollo para desbloquear nuevas piezas.
Vale.
Claro, yo me centré, tienes un árbol lo que es de desarrollo, y me centré en desarrollar motores, pero no tuve puntos suficientes como para desarrollar alas.
Ya.
¿Qué pasó? Hubo un momento que me pidieron un encargo particularmente pesado, porque la Assembly iba literalmente a ser el Uber de los aires. Y sí, tenía potencia de sobra, pero no tenía las alas suficientes para sencillamente sostener el peso de mis motores.
Ya. Yeah.
Claro, me quedé medio atascado y traté de buscar guía de saber, oye, que necesito desesperadamente, porque para lo largo del mapa te encuentras lo que es, ¿cómo se traduce scrap?
Mierda, basura.
Sí, no, chatarra.
Sí.
Te encuentras lo que es chatarra para todo el mapa, que están paquetitos pequeños, lo que es de puntos de desarrollo.
Vale.
Es sencillamente para incitar lo que es la exploración por el mapa. Y yo, pues trataba lo que de buscar en su momento, que eso fue el año pasado, si mal no recuerdo, el típico una guía, un mapa, un dibujo de donde están esos puntos de scrap. No había nada por ningún lado. Por eso que me quedé atascado y tuve que no reiniciar lo que es el progreso, sino tirar lo que es un punto de guardado que tuve de como de 10 horas anterior de gameplay.
Ya. Yeah. Pues yo te digo, porque si eso ocurre, también te digo, si el juego es tan de nicho como para que no haya playthroughs, walkthroughs, lo que sea, guías o movidas, chances are que tú le escribes al developer y te contesta, me he quedado atascado en no sé dónde, y te dice, tienes que darle a no sé cuál.
A ver, no sé.
Y eso es lo que tengo que hacer yo con el Your House, ¿qué coño?
No sé cómo estará ahora concretamente la Assembly, porque claro, yo lo jugué casi de salida, el juego, y no tenía lo que es ni ready, ni gente que pues hablara del juego. Posiblemente a día de hoy eso ya esté solucionado, incluso. Es más, puedo buscar que si justamente en este caso concreto.
284 jugadores ahora mismo. Eso es lo que tienes.
200,
284 jugadores ahora mismo. En el
mira,
último...
ya en Steam Community ya alguien subió el mapa con todos los puntos de interés.
Premio.
Ya está. Ya hay gente que sencillamente, aunque sea un juego muy de nicho, el sí. simple hecho de que ya haya pasado tiempo de su salida, pues la gente...
Afecta, sí.
Exacto.
Oye, pues está curioso. Yo creo que nos vamos a quedar con eso y vamos a ir ahora a hablar de la ya mencionada por Gemini, aunque pegándose la alucinada máxima padre de la historia.
La salida de Hollow Knight.
La sí. salida de Hollow Knight, efectivamente. Y vamos a hablar ahora de la Triple E Initiative, que fue ayer, 9 de abril.
¿Qué hizo?
La Triple E Initiative es una iniciativa de la Triple E Initiative.
¿Qué hizo? No sé por qué aplaudo.
Es una presentación de videojuegos.
Fin de la noticia.
Es una presentación de videojuegos. Entonces, vale. A mí ya me lo comunicaron hace pues casi un mes, creo, cerca de un mes. La gente de Jesús Fabra, un amor, y ya me mandaron el mira tal, no sé qué, los juegos que se van a mencionar, no sé cómo. Estos son algunos de los juegos. Joder, algunos. Me mandaron un listado como de 30. O sea, acojonante. La Triple Initiative, la movida que tiene es que no tiene sponsors, no tiene anuncios, no tiene nada. Entonces, tiene trailers. Y se acabó. Tienes un tráiler, termina ese tráiler y tienes otro tráiler.
Presentaciones limpias, como me gusta eso.
Y además tienes, digamos, vídeos extendidos o hablando con los devs o cosas de los juegos. Sí, cuando termina la presentación.
Ah, mira.
No en el medio. Entonces tú te ves la presentación entera y si te dice, si te han puesto que vas a tener una, digamos... extensión o una charla con devs o ve más cuando termina la presentación, te puedes quedar a buscar el juego que te interesa o verlo después, pero si no, lo puedes cerrar ahí.
Aprende de Game Awards, aprende.
Locurón.
Organización.
Literalmente, te han metido como tres teasers, que son la Triple Initiative diciéndote, te hemos sacado como 14 trailers, tómate un respiro, tómate un KitKat, vale, ¿estás listo? Venga, pa' dentro. Y te siguen poniendo trailers. Brutal. Entonces, se han presentado muchas cositas, como plato fuerte, el último, yo diría más que el primero. Pero, comentando un poco las que me han parecido interesantes, un concepto muy raro, me ha recordado de hecho bastante al Detroit, el Prove Your Human. Prove Your Human es básicamente un juego de jugar al captcha de Google. O sea, el captcha este de seleccionar todas las imágenes que contengan motocicletas.
Sí.
Vale, pues es eso, pero en una distopía muy bruta y siendo ese tu sistema de supervivencia.
Pero esos juegos...
Es una rayada.
Juego standalone, ¿no? Estamos hablando.
¿Cómo standalone?
Porque yo he conocido ese mismo concepto, pero en una página. Es una página que únicamente son de captcha. De todo tipo de captcha.
No, no, no.
Y lo resolviendo.
Es un juego.
Es el mismo, no sé si lo conoces, de los mismos creadores del... De cuando tú pones una contraseña y dices... trae again, trae no sé qué. No, pero ahora con números, con no sé qué. Y básicamente, trata de mi vuelo que la
con... El password game.
Ese.
El password game es horrible. Se ha quemado la mitad de tu contraseña. Vete a tomar por culo. Es brutal. Es lo del password game. No me lo he pasado jamás porque me acabo queriendo matar
sí,
a alguien.
La contraseña es jodidísima, ¿eh?
Hombre,
pero jodidísima.
Y luego no, es que los números tienen que sumar, pero también tienen que dividir por. Y luego necesitas unos símbolos de interrogación. Pero claro, no puedes intercalarlos en medio. Es horrible. Bueno, pues el propio Your Human es, digamos, una historia distópica de inteligencias artificiales y movidas. Y tú tienes que hacer captchas y no sé qué de supervivencia y tal, Pascual. Es una cosa un poco rara. No, es un concepto bastante curioso.
Es un juego que nos entrena para nuestra...
Es un juego que entrena a Gemini para que no sea tan inútil.
O para nuestro futuro tan distópico, para poder lo que es quitar anuncios de una forma más eficiente. Porque el futuro solo se va a basar en implementarnos anuncios en el cerebro.
Fuera coñas, lo mejor que ha sacado Captcha, la versión 3, que básicamente se incorpora directamente en la página web y detecta si eres un botón en base al comportamiento que tengas y no tengo que andar yo pulsando cosas. O sea, lo puto mejor.
Ah, mira, esa no lo sabía.
Sí, te pasará muchas veces. Entras a una página web y tienes abajo a la derecha un iconito del captcha, pero tú no tienes que hacer nada. O sea, él detecta en base a tu movimiento de ratón, tu comportamiento, donde clicas, tal, si eres un botón.
De esto hace un montón de años, ¿eh?
Sí, no, unos cuantos.
Sí,
unos cuantos.
Sí,
el V3 de captcha es bastante viejo.
Es como hace 10 por lo menos.
Ah, tanto no lo sé.
Sí, sí, sí.
Que exista, sí, pero que esté implementado.
Sí. Sí, sí. O sea, yo recuerdo en un programa que ya no existe, que se llama El Guardián, que dejó de existir en 2010, haber hablado de esto.
Sí, pero hablaríais de que se había presentado, que había un proyecto.
Sí, sí.
O sea, Google anunció el lanzamiento del Recaptcha V3 en 2018, hace 8 años.
Pues he patinado fuertemente, efectivamente. Vale, hasta luego.
Y eso era beta.
Sí, pero...
Eso era beta, se incorporó en 2019-2020.
Google siempre presenta en beta, pero es la de beta, pero ya lo tienes. Úsalo.
Bueno, pues el Prove Your Human, básicamente, lo que hemos comentado. Lo que no sé es, honestamente, si usarán la API del reCAPTCHA real, que es muy probable porque estaba muy clavado, la verdad.
Estaría muy risa, ¿eh?
Otro jueguito a comentar que me hace ilusión, el Cairn on the Trail, que es un DLC de el Cairn, qué sorpresas. Cairn, que es un juego de escalada. Escalada, pero a gestión de extremidades y todo. En plan, no, tienes que mover el brazo derecho y lo clavas aquí y entonces a ver por qué están temblando las piernas, porque estás muy mal agarrado, gilipollas, agárrate bien.
¿Cómo se llama ese juego? El jueguito Flash, el AWSD o algo, era así. Tenía un nombre rarísimo. Era básicamente, tienes que controlar las manos y las piernas de un corredor. Y tú tenías con las cuatro teclas, pues hace que
corrí. Sí, el antiguo Gambist, efectivamente. Sí, sí. Pues el Cairn a mí me gustó mucho cuando lo jugué en beta. La movida es que estaba optimizado muy como el culo. No sé si seguirá optimizado tan como el culo, espero que no. Pero yo cuando lo jugué en su momento, o sea, era inviable, o sea, no. Corría de culo. Corría muy muy mal. Y tampoco entiendo el porqué, porque tampoco parece exigir tanto. Pero sin más, pues el Cairn, el DLC del Cairn. Y el Spacecraft, que a mí no me ha llamado una mierda, pero he creído que a ti te iba a hacer ilusión.
A mí me va a tocar el autismo. Te juego muchísimo,
Sí.
Me ha llamado,
lo he visto y he dicho, anda cona, es de hacer naves espaciales e irte con naves espaciales. ¿Cuántos juegos de hacer naves espaciales? Darka tiene básicamente tres géneros de juego. El 50% de los juegos que juega Darka son de construir cosas,
sí,
como concepto. El 40% son de coches,
sí.
Y el 10% restante son de construir coches y cosas.
Y de destruir también, porque recuerda que me gusta mucho de Helldivers. Así que ahí no construyen nada.
Pero
ahí
no hay muchos coches,
Bueno, tenemos el FRV. Uno. Chico, el FRV.
¿El qué?
Coño, el FRV, el cochecito del...
El coche.
El coche, sí, el de la
metralladora. El coche. El FRV. ¿Qué es un puto tracción trasera, vaya mierda?
¿Es un buggy? Sí, es un buggy off-road.
Bueno, pues el Spacecraft que habíamos mencionado. El Zika's Thieves, que me ha hecho mucha gracia por el nombre también.
Sí, no te confundas con el... Ah, ¿cómo se llamaba el juego?
El Sea of Thieves.
El Sea of Thieves, ese.
No, pero el Zika's Thieves es un juego de ladrones. Y entonces es un juego cooperativo en el que tú tienes que infiltrarte en sitios y conseguir cosas. O sea, curioso. Y el Super Battle Golf, que me ha hecho mucha gracia porque es básicamente Mario Party,
sí,
meets Golfit, meets Gang Beasts.
Nunca he entendido los juegos de golf. No es que lo haya entendido, es que no entiendo por qué son tan atrayentes.
Bueno, pues es un juego de golf en el que, o sea, tú sabes que muchos juegos de golf tienes turnos.
Sí.
De hecho, en el golf de verdad tienes turnos.
Yo qué sé, nunca he jugado, tío.
¡Qué locura! En el golf de verdad tú tienes turnos. Bueno, tienes turnos, te toca a ti.
El único golf que he jugado y he probado en mi vida ha sido el Golf MK4, el coche.
Yo el 8 y medio, de hecho.
Ay, Dios mío.
Yo el 8 y medio.
Curioso.
Total, pues básicamente un juego de golf en el que no hay turnos. Entonces tú sencillamente le vas pegando todo el rato a la bola hasta llegar al este. Lo que pasa es que es un puto caos, porque yo digo, no, está muy cerca Darka de meter la bola en el hoyo. Sí, porque es un hoyo, qué coño, es lo que hay. Está muy cerca Darka de ganarme.
No saquen, vale, esta frase de contexto, por favor.
Le voy a tirar un lanzacohetes de Jinx para que explote y se vaya a 20 metros de knockback.
Qué gracioso.
Sí, tal cual. Entonces, es cómico, es bastante cómico.
Golf, no sé, Mitch Fornite.
Más o menos. Y lo siguiente que se ha presentado...
Esto no nos interesa, salta.
El Over the Hill.
Ay, qué ganita, tío.
Que nos han dado un nuevo mapa, básicamente. Uh-huh. Y han anunciado la fecha de una prueba cerrada.
¡Mierda!
De una playtest.
¡Ah, no, dame no, ya juego!
Dijeron que estaban apuntando para Q4, no iban a dar fecha todavía. Pero han anunciado la playtest, a la que yo evidentemente ya estoy apuntado.
¡Yay!
¡Qué cosas! Yay. Me apunté al anterior y no me dijeron una mierda, a ver si ahora me dicen algo. Tú estás tardando mucho en apuntarte.
Es verdad, te tienes que hacerlo. Es que no me he enterado hasta ahora.
Otra cosa que han presentado, el Dedas Disco, que me ha hecho mucha gracia porque es un poco como el Metal Hellsinger, en el que las cosas funcionan al ritmo, pero básicamente es pegarse de hostias con bichos al ritmo.
¿Como el Metal Hellsinger?
Sí, pero sin armas.
Ah, vale.
A puño limpio.
A puño limpio.
Está curioso, o sea, yo lo he visto y digo, joder, es que además lo clavan mucho. Y tiene además un modo, es bastante curioso, porque tiene un modo que es streamer friendly. Entonces te ponen canciones que no tienen copy. Okay, efectivamente. Okay. Otro juego así curioso, el Temtem Pioneers, que es básicamente Palworld y o Pokémon. Solo que es Temtem y por ende Nintendo no puede denunciarles, porque llevan más tiempo en la industria que ellos, prácticamente. Y de hecho me he enterado porque Chibig, nuestra maravillosa y queridísima Chibig, ha patrocinado el proyecto en Kickstarter. El Temtem. Uh-huh. Y otro que se ha anunciado, que es el Far Far West. El Far Far West yo ya lo vi en su momento, porque me lo mandaron los de Jesús Fabra. Es muy curioso, es un juego en el que te defiendes de hordas, cooperativo y con muchísimo caos. Yo creo que el Far Far West a ti y a mí nos gustaría. De hecho, cuando salga les escribiré para ver si nos dan un par de códigos y podemos jugar. Porque yo creo que te va a hacer bastante ilusión. Yo creo que te va a hacer bastante ilusión. Te va a gustar. Es como el Helldivers, pero el FOV está mucho más metido, entonces es mucho más caos, mucho más rápido todo. Uh-huh. Y es de hordas, o sea, tú estás clavado en un sitio. Bueno, clava en un sitio y a lo mejor te montas en un tren o lo que sea, pero, coño, está curioso.
Interesante.
Y después de esto, tenemos efectivamente el DLC del Risk of Rain. ¡Claro! ¡Tú no te has visto la presentación! ¡Entendrás no sabes de qué va!
¡No me la he visto! ¡Es el Risk of Rain! ¡Estoy tope de enganchado a ese juego, tío!
Pues hace tiempo que no lo abres.
¿Eh?
Hace tiempo que no lo abres.
Porque lo tengo un pelín quemado. Estoy descansando de él. Sí, obviamente por eso.
Bueno, entonces, ¿qué quieres comentar del DLC?
Que sencillamente lo estoy literalmente mirando ahora.
Bien, prensa especializada de videojuegos.
Eso es, como
sí,
siempre.
Vale, sí, somos.
Como
siempre.
Vale. Lo que se ha lanzado, lo que tiene ha sido concepto. Concepto lo que es del nuevo DLC y no se ha anunciado lo que es per se lo que va a ser aún.
Sí, decían que tenía un nuevo enemigo y que tenías más cacharros y no sé qué, creo. Juraría, ¿eh?
Vale,
no me he quedado con mucho porque
mal,
no juego.
Leí mal, claro. Es que si el DLC se llama Halloween Concepts y pensaba que era, pues... Que había lanzado lo que el concepto de lo que...
Que no, cabrón, que es el nombre.
Chico, he disociado mucho, déjame.
Y el otro... Es que tampoco tenemos mucha info de esto, así que veremos cuando salga, a ver si te hace ilusión. No sé cuándo sale, por cierto, el DLC. ¿Tienes tú la fecha?
Estoy mirando en la wishlist. Vamos a ver,
pues
si
a ver, no dice a ver si lo tenemos. Pero vaya, ahora quiero yo hablar de un jueguito del que me gustaría que sacásemos vídeo. No, hay vídeo
no
puesto.
No se ha confirmado.
No se ha confirmado, vale. No. Pues el siguiente jueguito, que es el Too Deep to Quit. Y tú dirás, voy a hacer tiempo. Y tú dirás, Gaiska, ¿por qué quieres hablar de un juego random? Porque además, te lo voy diciendo yo ya, es un juego random. Bueno, pues quiero hablar del juego porque tú lo vas a ver y vas a decir, me parece bien de feo lo que han hecho aquí. Vale, vamos a ver el tráiler que estamos viendo en... No, no estamos. Bueno, no os preocupéis. Vamos a ver ahora en breves el tráiler, efectivamente, que es de un bichito así bien de random que está en un capullo y movida, así como que para el tiempo y te cuenta su vida. Se pone a contarte su vida, se pone de hecho a hacer el mítico momento de... te preguntarás cómo he llegado a esta situación. Bueno, todo empezó hace mucho tiempo, pues te cuenta más o menos eso, efectivamente. Hace un flashback real. Yo quiero que me digas...
Speak.
Es que es peak.
Es peak.
Es literalmente el peak. Tiene la barra de vida que la consume con alimentos, con vida, con daño y demás. Tiene a la derecha una mochila y tiene tres huecos para guardar cosas. Y está básicamente entrando a una cueva en la que hay enemigos y movidas y se dedican a correr.
Pero es que en el peak hay una parte que es literalmente esto. El mapa del desierto, hay un easter egg que tú te metes bajo tierra. ¿Sí? El juego va a ser una montaña, ¿no? Pues te tienes que meter bajo tierra, es muy irónico todo.
Sí, sí.
Y literalmente el mapa es eso.
Yo lo he visto y me ha hecho mucha gracia por eso, porque he dicho, ¿cómo puede ser tan descarado? O sea,
tío,
es que ni siquiera te estoy diciendo que tenga la misma mecánica.
Es que
los sprites son iguales. Es que son clavados.
La interfaz es la misma.
La interfaz es la misma y los,
es que
personajes,
los personajes son clavados
también.
Sí. Y los diseños son los Muppets.
¿Cómo
los Muppets, sí?
¿Cómo puedes ser tan descarado?
Es un plagio. Y es que te digo, pero es que esto es pick total. Pero plagio, ¿eh?
Muy feo. La verdad que muy feo. A mí al menos me ha parecido...
Pero entonces no nos ha gustado.
No, pero nada.
A ver, entiendo que el concepto del juego es como pick, pero al revés. Es como agarrar lo que es la parte del desierto. Han dicho, ah, mira qué gracioso este concepto, que sea lo que es un...
Sí, vamos a hacer un juego
easter egg. Vamos a hacer un juego del easter egg.
Es que es
y ya está,
es
y nos robamos todo.
Es un clon a palo seco. O sea, es más clon que lo que hizo Palworld con Pokémon. O sea, Palworld tiene mecánicas nuevas, esto no.
Claro, y más que sea cambiar lo que es la interfaz, pero es que hasta la interfaz es la misma y las mecánicas son lo mismo. Es que hasta los slots de la mochila son el mismo número de slots.
Pero real. Es bien de feo. A mí
me parece muy feo.
Pero bueno. Otra cosita a mencionar, las últimas dos ya para comentar. Ha habido muchos más juegos, por cierto, así que os recomiendo que le echéis un ojo porque realmente son cosas muy interesantes. El anteúltimo que ha sido el Final Sentence, que me ha hecho gracia porque es juego de mecanografía digital.
Ah, brutal.
Pero si fallas una tecla te pegan un tiro.
Ah, brutal. La vida misma.
Sí, no, es muy divertido. Es un millón de monos intentando escribir el Quijote, solo que tienes que cambiarlos cada día porque si fallan una tecla les pegas un tiro.
Ah, claro.
Es muy divertido. Y el último, que se me ha hecho particularmente curioso porque yo nunca he sido de esta saga, de hecho no lo he probado nunca, pero debería, honestamente, que es el Don't Starve. Han presentado un juego nuevo, el Don't Starve Elsewhere.
Ok.
Nunca he sido yo del Don't Starve, pero he visto el trailer y he dicho, coño, pinta bien,
¿sabes? Yo hago una saga que tengo pendiente de jugar.
Además, joder, la estética me gusta mucho.
Sí.
La estética del Don't Starve me gusta mucho. Así que tendré que probarlo porque la realidad es que, coño, está muy chulo. A mí al menos yo lo he visto y he dicho, está muy chulo, me convence bastante. Pero bueno, nos quedamos con estos títulos. Si vosotros tenéis vuestras propias recomendaciones o vuestros... Oye, ¿cómo que no has comentado esto? Pues porque a mí no me parece particularmente interesante, pero por nombrar cosas, se ha presentado el Castlevania, el Belmont's Curse...
Es interesante.
Se ha presentado un juego nuevo de los creadores del Backshot Roulette, que es lo mismo pero más gore, es Warsaw, básicamente.
Brutal.
Se ha presentado muchos juegos de terror, por lo que he visto. Creo que no es solo cosa ya a nivel España, que siempre decimos que en España los indies la gran mayoría son de terror. Creo que ya no es cosa solo de España. Un DLC para el Brotato, unas cuantas movidas. Así que oye, si a vosotros os interesa alguno en particular, nos lo podéis dejar en comentarios de cualquier parte, y nosotros lo tendremos en cuenta, no os preocupéis. Nos quedamos con estos títulos. Y vamos a comentar ahora el Forza Horizon 6, que creo que es la segunda o la tercera vez, de hecho, que hablamos de él ya en este programa. ¿Por qué? Porque ha salido hace literalmente un día la introducción. Introducción no de tráiler, ni de teaser, ni de nada, sino de gameplay. Si habéis jugado alguna vez algún Forza Horizon, alguno de los 5 que llevan, sabréis que cuando tú entras al Forza Horizon, te saca en un coche... Conduces un ratito, te pone un par de cinemáticas, te saca otro coche, conduces un ratito, te saca un par de cinemáticas, te saca otro coche, conduces un ratito y llegas al festival. Y ahí empieza el juego.
Exacto, te hace catar lo que es todo lo que el juego te ofrece. Es decir,
eso es, los distintos biomas, distintos tipos de vehículo, sobre todo los más memorables. Tiene muchos más vehículos, evidentemente, de los que te dan a elegir, y muchos más tipos de vehículos y te permite hacer muchas más virguerías, pero es un poco para qué.
Algo que es famoso y que es una inercia que empezó los Horizon es precisamente la presentación. La presentación de su juego, que es buenísima porque pasa lo que es de un tráiler o lo que es de la cinemática inicial tipo que dijo, literalmente, vale, antes de portarte lo que entró en este juego, vamos primero lo que es a darte un tour de todo lo que tenemos por ofrecer.
Más o menos, al menos un ratito. Y vamos a analizar el vídeo. Porque yo sí que me lo he visto, Darkano, para los que nos estéis escuchando en casa en lugar de viéndonos, os voy a ir comentando lo que nos vayan contando, no os preocupéis, o lo que nos vayan enseñando, mejor dicho. Porque este juego además promete bastante, al igual que en el Forza Horizon 5 estábamos en México, y por ejemplo uno de los puntos fuertes era coger una puta Hilux y ponerse a, que no era una Hilux porque no tenía Toyota, pero coger una puta Hilux y dedicarse a... No tenía, creo que no
sí, tenía Toyota, pero
no, pues, era el hit el que no tenía Toyota.
El Need for Speed, exacto, pero pues, sí tenía Toyota.
Pues era básicamente coger una pickup y dedicarte a meterte por medio bosque y tumbar la mitad de los árboles, porque coño, para algo estás, ¿dónde estás? Pues en este caso nos situamos en Tokio. Y en Tokio lo que nos muestran, o lo primero con lo que nos sacan, es un Nissan, un GTR, un
R35. R35, la última versión.
Nos dicen efectivamente que es todo gameplay dentro del juego, o sea, nada de otro mundo, y estamos conduciendo más por una carretera muy normalita. La interfaz sí que es cierto que no ha cambiado mucho, o al menos no que yo lo vea. El velocímetro es bastante similar.
Destacable.
El mapa también.
Destacable que las ayudas ahora aparecen lo que es...
Marcadas
y... antes también la aparecían, pero ahora están mejor visualizadas lo que dentro lo que es el tacómetro.
Esa es. Por comentar también, sí que es cierto que en este juego una de las mayores mejoras que han hecho, que también te digo, creo que en algunos coches se han pasado muy mucho, ha sido los sonidos. Lo han mejorado un cristo, sí que es cierto. Sí. Pero yo, por ejemplo, que un Yaris me baje 9 marchas, pues me parece un poco raro.
Desde el Horizon 5 que han estado grabando coches reales.
Sí.
Para poder
sí,
lo que es mejorar el sonido, porque es algo de que llevan flaqueando desde
vamos,
el 4.
Vamos a escucharlo. Y aquí es cuando se nos hace el cambio de cinemática y cambiamos de vehículo a un sitio totalmente distinto. Esta transición no me ha parecido tan limpia, pero la siguiente yo creo que te va a gustar bastante. Cambiamos directamente a paisaje nevado. Estamos en
ahora
un monte
off-road, exacto.
Efectivamente, hemos conducido un R35, un GTR. ¿Y qué nos dan ahora? Pues efectivamente, un trophy track.
Un trophy track.
Un trophy track
de Baja California en Japón.
¿Y por qué no?
¿Y por qué no?
¿Por qué no?
Para adelante.
Nos dan el cacharro para conducir en nieve, que yo creo que también ha sido algo bastante típico de los Horizon.
Descendiendo de una pista de esquí, ¿eh? ¡Ojo, qué chulo!
Muy chulo también siempre suelen tener los saltos con la...
El slow motion.
El slow motion, sí. Efectivamente. En este tipo de vehículos no se nota tanto el sonido, la diferencia, digamos, de ruido.
También
yo donde más bruto lo he visto ha sido con el Yaris.
También porque la presentación está la música a tope.
Claro.
Está la música a tope y no permite lo que es disfrutar lo que es el sonido del motor del ambiente.
Igualmente, vamos a escuchar un rato del trophy track.
Salto
el slow motion que hemos mencionado. Y ahí lo tenemos. Hay que decir, igualmente está bastante decente. Una cosa que a mí sí que es cierto que me suele pinchar bastante de los Forza Horizon es que no suelen ser muy correspondientes con el ruido que hace realmente a las revoluciones a las que va. O sea, yo no tengo un cacharro a 6000 revoluciones y suena como un gasolina a 2500.
Claro, pero que hay truco. En los Horizon nuevos, a partir del 5, si tú le cambias el escape, el sistema de escape del coche, sí se corresponde.
Sí,
claro, porque al fin y al cabo está compensado lo que es el ruido que hace el motor de forma digital, no es como un coche real, al fin y al cabo.
La interfaz también, por cierto, del progreso porcentaje tiempo, no ha cambiado en absoluto. Sí, y sí que es cierto que la presentación se me hace muy
mismo,
familiar.
Sí.
Y esta transición, que es la tercera y última, yo creo que sí que te va a gustar bastante.
Oh,
porque lo han
bonito,
clavado
qué
muchísimo.
Bien llevado.
Os invito a que
de
la veáis,
toque. Míralo.
Porque a base de drift pasa directamente a Montaña Quina, creo que es.
Sí,
Montaña
sí, Quina. El Monte Aquina, ahí está.
Nos muestran un Yaris, nos muestran un SX, nos muestran un Civic, nos muestran un Subaru, nos muestran Nissan, nos muestran un Porsche también.
Para aquellos conocedores de Initial D, digamos que aquí hay muchísimas referencias. Esa.
Ahí está. Y eso es lo que vamos a conducir nosotros, un Porsche. Algo que me da bastante pena, no te lo voy a negar.
Porsche RW, concretamente.
Me da bastante pena porque podríamos conducir un no me sale. Un hatchback rojo, perfectamente.
Pero ¿sabes por qué pusieron este Porsche concretamente con ese kit aerodinámico, no?
A ver.
Porque RW es una marca de modificaciones estéticas y de motor de Japón. Mítica.
Y por cierto, en las entradas de Forza Horizon siempre se corre contra alguien. Nunca corres tú solo. En este caso tenemos delante un RX-7.
Sí, porque estamos, pues, de batalla de Touge. Como si fuera esto un episodio de Initial D, la verdad que esto...
Bueno. Y de horquilla izquierda a horquilla derecha. Ahí, honestamente, yo creo que tendrían que haber modificado el vehículo para hacer drifting, porque la realidad es que es monte de hacer drifting, es una carretera de hacer drifting y están trazando todas las curvas.
Qué bonito, por favor, con los cerezos en flor, tío, qué guapo.
Como estás pasando a 140 millas por hora, que equivaldrían a unos 210.
Más o menos.
Por ahí.
Más o menos.
No lo notas, pero sí que es cierto que los pétalos de cerezo tienen físicas.
Físicas, sí.
Tienen físicas.
Ya las tenían ya con las hojas de otoño en el Horizon 4.
Y me gusta mucho que lo hagan, porque lo hacen bastante slide, pero eso de que la carretera en las curvas más cerradas esté pintada de rojo, me parece un detalle muy ligero, muy sutil, pero sí, muy necesario.
Es típico de las carreteras peligrosas dentro de Japón, como es esta de montaña. Que te advierten en el suelo pintado y que te cambian todo el color del asfalto. Como, oye, sesión peligrosa.
Y aquí es básicamente donde termina el trailer.
Y aquí llegamos
con
de nuevo
el
al
lanzamiento de un cohete.
Exacto, al Kerbal. Y ahora el Forza Horizon va a explorar el planeta.
Y lo último que tenemos, ahora sí, que es el cuarto y último, y es con el que llegamos al festival, porque casi siempre son cuatro vehículos, que es el GRGT.
Coche de portada de este juego.
Coche de portada de este juego, el Toyota GRGT. Posiblemente el plato fuerte que tiene, o yo creo al menos que en interés, porque este coche a día de hoy creo que todavía es un concepto.
No es un concepto.
Ya
es prototipo y de producción, pero aún no ha salido a la venta.
Vamos ahora sí, porque este creo que sí que invita más. Vamos a escuchar el vehículo. El señor comentador me está jodiendo todo el audio.
Pero se nota, pero igualmente Sony V8, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Me gusta cómo suena este coche.
Las frenadas, los downshift. Legends made at Horizon. Suenan muy bien. Y yo creo que va a invitar más una vez le quites la música y te dediques a escuchar al vehículo.
Y que lo modifiques, porque como mencionaba antes, el tema del escape, hasta que no le pones lo que el escape de competición, no es cuando suena realmente el coche, como tiene que sonar. Uh-huh. Así que nada, pues tocará lo que es probar el juego y empezar a modificar cochitos para ver qué tal suenan, qué tal se comportan y todo.
Mira, de hecho, hablando de la portada, no sé si es el único vehículo que aparece. No, aparte de este vehículo, aparece lo que parece un Fiat o una Land Cruiser, o sea, algo de trail, digamos, un vehículo cuatro ruedas de monte en la portada. Pero vaya, por si os ha gustado tanto el juego como nos gusta a nosotros, os voy a dar ciertos datos que puede que no os hagan tanta gracia. El juego sale el 19 de mayo para Xbox Series, Play 5 y Windows. Bien, da prácticamente igual la consola que tengas, salvo que seas un Nintendo Switch 2 Enjoyer, para poder jugarlo. Bien.
Es una. Lo que estás tú mencionando, que es de la portada, es una RAV4. No, una Land Cruiser, perdón.
Creo Cruiser. Que es una Land Cruiser. Una Land Cruiser. No tiene nada de pinta de RAV4.
Sí, sí, verdad, es más grande, es verdad.
Versiones del juego. La versión normal, el juego base, sale por 70 euros. La versión deluxe, que incluye el Battle Pass de coches.
Sí.
Y creo que te incluye algún otro vehículo, vale 100 pavos.
Un pack de coches, si mal no recuerdo también.
Y la premium, que te incluye todos los pases, un set de vehículos especiales, tal pascual. Y lo que yo más odio en este ser y en este mundo, un acceso anticipado de 4 días, me parece absurdo de cojones, vale 120 pavos.
El Horizon 5, si mal no recuerdo, la versión premium, la más cara, eran 100 pavos. Le han subido 20 pavos a
la versión normal le han subido como unos 20 desde el
también 4. A todo, a todo. A la normal, a la deluxe y a la premium le han subido 20 pavos.
El Forza Horizon 4, el de Gran Bretaña, que yo me lo compré además porque es uno de los juegos que más he disfrutado de Forza Horizon, de conducción sobre
juegazo.
A nivel arcade y tal. Yo acuérdate que me lo compré como 5 días antes de que saliese de Steam. Y me lo pillé rebajado, creo que estaba a 7 euros o algo así. Porque como lo iban a sacar, lo rebajaron un cristo. Para venderlo.
Fíjate.
Y yo me lo pillé y por eso, claro, tú puedes jugar al Forza Horizon 4. Porque si no, ahora mismo no podrías.
Lo sé. Pues yo lo jugué en... No, de hecho creo que lo tengo comprado a través de Xbox. Creo que me lo regalaron, no me acuerdo. Fue una historia rara. Sí, creo que es el único juego, aparte del Minecraft, que tengo comprado a través de la plataforma de Xbox.
Ah, fíjate.
Y sí, lo que da rabia es el precio. Honestamente, yo no tenía como muchas ganas de jugar a Horizon luego de lo que me pasó con el de Crew. Este tipo de juegos de arcade, de coleccionar vehículos, la verdad,
sí, pero es una
saga distinta. Ya se me hace un poco pesado, pero es que honestamente me ha conquistado un poco lo que es la estética del juego y sobre todo el mapa. Porque pudimos ver lo que es la presentación de que efectivamente aprecia el Monte Aquina. Y bueno, Initial D es mi anime favorito, así que por ahí ya me está ganando mucho. Pero aparte de eso tiene lo que es secciones, lo que es muy famosas de Japón. Como lo que es las horquillas del Monte Okinawa, puede ser, si mal no recuerdo, o Monte Haruna, no me acuerdo. Que es básicamente una sección de drifting. Tú ves lo que es el mapa y es como si fuera literalmente una serpiente. Es pura S. Luego también tiene lo que la parte, la versión corta del circuito de Tsukuba. Lo tienes literalmente en el mapa. Y si mal no recuerdo, el mapa del juego tiene un circuito per se, circuito grande, que tiene muchas curvas conmemorativas a Fuji y a Suzuka.
Anda.
Circuito de Suzuka. Pues es como un híbrido, y la verdad que me gusta lo que es a nivel de mapa. Yo creo que puede ser el mejor. Mira que me gustó mucho concretamente el Horizon 5 por el mapa de México, que a mí me pareció brutal.
A mí me gustó mucho más el de Gran Bretaña.
El de Gran Bretaña,
muchísimo,
fíjate.
Más. El de México estaba curioso, sí que es cierto, pero mucho desierto.
A mí lo que me dio rabia el de Gran Bretaña es que si yo quería que lo que una sección de montaña, o sea que a mí me gusta mucho el High Climb, tenía que comprarme el DLC. El de la Isla de Tesoro.
Ya.
Es lo que a mí me dio un poco por seco, por eso el mapa nunca me terminó de conquistar. Cosa que en el de México no tuve ese problema. Y veo que en este tampoco lo voy a tener. Me llama muchísimo la atención el mapa. Me llama muchísimo la estética y... oye, pues de resto es que tampoco cambia mucho más.
Te voy a dar dos metadatas. Uno, en Instant Gaming, no nos patrocina Instant Gaming, pero en Instant Gaming para Steam no hay todavía opción de reserva, pero puedes pillarte una clave para la Microsoft Store, que te permite jugarlo en Xbox y en PC, por 47 euros la versión normal.
Bueno...
es una puta clave de Microsoft Store, también te lo digo.
Bueno,
o sea, no está más barata porque ni Dios quiere un juego en Microsoft Store.
Ahí está el problema, que yo tampoco lo quisiera en Microsoft Store, pero si precisamente estamos comentando antes del directo que si lo rebajaban unos 40 euros, lo conseguía por ahí, a lo mejor me lo pienso. También te digo, ¿qué specs pide este ordenador, Gaisca?
Ahí está lo que vamos. Requisitos mínimos, Windows 10.
Muy bien.
Comprable, ahí. Comprable. Un i5 de octava o un Ryzen 5 de primera.
Vale.
A ver, no está mal para el juego.
Son mínimos también.
Es un motor muy optimizado el de juego.
Sí.
También te digo, los mínimos de esto es 720-30.
Es que ahí donde quería llegar es que consideramos mínimos.
Los mínimos son 720-30. Para casi todos los juegos hoy en día es 720-30. 16 GB de RAM y una 1650, una 6500 XT o una A380. No indica almacenamiento todavía, que eso es lo que más miedo me da.
Posiblemente estos de 90 GB en adelante.
Los mínimos. Los recomendados, que hoy en día mucha gente es Full HD 30.
Ah, ya no 60.
Depende del juego, pero para mucha gente, y teniendo en cuenta lo que pone, no sé yo si es Full HD 60. Me encantaría decirte que sí, pero no lo tengo nada claro. Para este cacharro es Windows 10, un i5 de 12ava o un Ryzen 5 5600X.
Ya empieza a flaquear ahí.
Los mismos 16 de RAM, sí. Ni tan mal, mantenemos. Y una 3060 Ti, una 6700XT o una A580.
Ya empezamos a flaquear ahí. Es otra cosa que me da miedo.
El motor, ya digo que el motor de Forza está muy optimizado, siempre lo ha estado, pero huye.
A ver, realmente el Horizon 4 lo tiraba de lujísimo. El 5 también lo tiraba bien.
Ya, pero
no veo tanto
5,
cambio en este juego como para justificar un aumento de rendimiento.
Es que en el Forza Horizon 5 los requisitos recomendados son los mínimos de este. Los requisitos recomendados de Forza Horizon 5 son un i5 de octava, un Ryzen 5 de primera, 16 GB de RAM y una 1070, una RX 590 o una ARC A750.
Yo, sinceramente, por lo que he visto también en los primeros 6 minutos de gameplay, no veo justificación para este aumento lo que es de rendimiento. A
es
ver.
Que el motor de sonidos tira de mucha gráfica. Claro.
Que hay más colisiones con entornos, como hay más partículas.
Sabes que no lo va a haber.
Mierda, yo
partículas,
creo no.
Partículas te lo compro, pero sabes que no.
Yo, perdona que diga esto, pero para mí desde el Horizon 3, que gráficamente este juego ya es perfecto. Y sigue siendo perfecto y no veo cambios sustanciales,
o sea,
como para
el Forza Horizon 4 lo juego en la DEC. A 30 frames capado.
Sí, pero es una maravilla lo bien que va.
El Forza Horizon 5 lo he jugado en el ordenador.
Sí.
Que sí que es cierto que en zonas un poco más con más vehículos o más partículas o tal me caía, pero a una media de 3 cifras.
Sí, igual
o sea,
que a mí.
100 frames, entre 90 y 100 hechas, por ahí más o menos. Y cuando lo undervolteé, pues a lo mejor 85-97 en ese rango. Uh-huh. Tú me estás diciendo que este cacharro en Full HD, en Ultra, porque yo lo juego siempre en Ultra, en Full HD en Ultra me va a dar 50 frames. ¿Me estás diciendo en
pero,
serio?
Pero aquí donde quiero yo preguntarte, desde el Horizon 4 hasta este, ¿tú ves cambio gráfico? Como para justificar esto, yo es que los veo igual
5,
de bonitos.
Del 4 al 5 yo no vi ninguno.
Todos son preciosos, ¿eh? Gráficamente son todos los Horizon.
Porque el motor
preciosos.
Es el mismo.
Desde, para mí, desde el 3 en adelante, son una maravilla visualmente.
Sí, sí.
Pero yo no noto ese cambio.
Yo no lo noto tan bruto, que entiendo que hayan cambiado cosas, pero no lo noto tan bruto como para justificar que los requisitos mínimos de... O sea, los requisitos recomendados delanteros sean los mínimos de este. Eso es lo que yo no veo para justificar.
Yo tampoco. Ahí coincido contigo.
Pero bueno, lo dicho, veremos cómo sale. De momento el juego está muy caro, efectivamente. Eso es lo mejor que puedo decir, que está muy caro.
Sí.
Conclusión, me gustaría jugarlo si Xbox, dame una clave o algo.
Sencillamente, tocará esperar.
Tocará pedir una clave en el Keymaker y que me hagan 0 unidades de puto caso. A eso vamos. Y vamos a hablar ahora de la llegada de Starfield a PlayStation 5. Y es que tras meses de rumores bajo el nombre en clave Project Latitude, le encantan ponerle nombres raros, Bethesda y Microsoft han hecho oficial lo que esperaban muchos. El RPG espacial ya está disponible en PlayStation 5 y no llega solo. Lo hace acompañado de una reestructuración bastante gorda de lo que es el juego base y con un DLC bastante potente.
Vamos, que no es un port mal hecho y para adelante, sino que...
Hombre, mal hecho espero que no, porque acuérdate tú que en la Xbox Series cuando jugabas Starfield, que era a 30 frames, tenías el mismo NPC 4 veces para ahorrar gastar recursos. Starfield, además, tú acuérdate que fue uno de los primeros que desató el yo no optimizo mis juegos, cómprate una mejor gráfica.
Exacto. Sí.
Cyberpunk ya lo hizo bastante en su momento, pero eso era básicamente porque el juego estaba roto. Pero Starfield, sí. Starfield fue cuando salió el gilipollas de turno a decirte que, bueno...
Pero es porque tú lo has dicho, porque el Cyberpunk estaba roto, pero es que realmente el Cyberpunk hoy en día es un juego que está súper optimizado. Va genial, ¿eh?
Bastante.
Va muy bien.
Les ha costado como 4 años, pero sí. Mm. Sí.
Pero por lo pronto lo han optimizado, hombre. Cosa que hay otro juego que se la suda.
Vamos a hacer un poco cronología. El 17 de marzo Sony Bethesda sorprende bastante con un post en el PlayStation Blog confirmando directamente la fecha de lanzamiento para el 7 de abril. O sea, tampoco tardaron mucho. El 30 de marzo se abren las reservas de la PlayStation Store, alcanzando muy rápidamente el top 1 más vendido en más de 20 países. Y el 7 de abril se lanza el Starfield. Coincide con el estreno mundial, lo que comentamos, de la gran actualización gratuita, que es Free Lanes, y el DLC de pago Terran Armada, que les ha salido a pedir de boca en todas las plataformas, evidentemente, tanto en ordenador como en Xbox como en Play 5. La versión de Play 5 evidentemente está hecha pues por y para la PlayStation 5, que es sorpresa para absolutamente nadie. ¿Qué tenemos? Pues el DualSense, que es posiblemente el mando menos compatible con juegos, pero con los juegos con los que es compatible, el mejor mando del universo, porque eso, los triggers que son adaptativos, sí, tal, esas cosas. Retroalimentación háptica, tal. Y la actualización de Freelance, que básicamente lo que hace es cargarse pantallas de carga, así en términos rápidos. Existe una especie de modo crucero que te permite viajar físicamente entre planetas en un mismo sistema estelar del tirón. El DLC en cuestión que hemos mencionado, pues incluye una nueva campaña centrada en amenaza robótica que pone en jaque a los sistemas colonizados, bla, 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 e incluye cosas nuevas. Y el rendimiento parece ser que en la Play 5 base tienes el modo de calidad a 4K 30 y el de rendimiento a 2K 60, ni tan mal. Yeah. Y en la Play 5 Pro nos dicen que modo exclusivo con PSSR, pero la Play 5 normal también tiene de eso. El PSSR es el DLSS de la Play.
Ah, vale, no me sonaba nada.
Que básicamente te ofrece 4K nativo a 60.
Vale.
Bueno, sí, 4K nativo a 60 sí, porque lo que usa realmente es FrameGen, no upscaling.
Okay.
Entonces básicamente duplica los frames y ya está. Y realmente poco más, o sea, no incluye mucho más. Pero ese es el punto, el Microsoft diciendo, que ya lo hicieron en su momento aparte con el PUBG, Microsoft diciendo, el juego va a estar disponible en todas partes y le den por culo a quien le interese. Otro punto interesante, esperarías que Starfield se ha lanzado por un precio de risa. Starfield se ha lanzado por 50 euros.
Curiosamente en la bajo, Play para ser Play, ¿eh?
Es el mismo precio que Steam y es el mismo precio al que salió. Pero 50 pavos, ¿eh? O sea, que es muy viable. Y de hecho, estoy encontrando por aquí listados del juego en físico para Play 5 por 47 pavos. ¿Eh? Que es precio de juego de Switch 2.
Pues míralo, bien. Joder, algo que rompe la norma, menos mal.
Bastante interesante. Y como ha sacado encima con el DLC, pues la gente se ha ido en manada a comprar cosas. Así que les ha salido redondísimo.
Bien.
Veremos a ver si siguen manteniendo esta dinámica de sacar sus juegos, porque Starfield lleva ya tiempo en el mercado, ¿eh?
Sí, pero... no, es que lo que te quiere decir, pese a que el juego ya llegue tiempo, la tendencia sigue ahí, que cuando se hacen los ports de consola, como si el juego fuese nuevo, amigo, a desembolsar manteca.
Ah, no, pero eso es cosa de Nintendo sobre todo, ¿eh? También te digo. Te voy a mirar, de hecho, cuándo salió exactamente el Starfield en PC en 2023. O sea, que ha pasado 3 añitos. Tres añitos para que llegue a Play 5.
Qué rápido vuela el tiempo, ¿eh?
Buah, te cagas. Hace 3 temporadas de tiempo, te cagas.
Yo pensaba que había salido más tarde, ¿eh?
No, realmente no. Ya te digo que si empezó Starfield con la movida de cómprate una mejor gráfica, tenía que llevar tiempo ya. Tenía que llevar tiempo porque llevamos con el cómprate una mejor gráfica a telita.
Es verdad, verdad.
Así que eso, nos vamos a quedar con eso. Tampoco hay mucho más que comentar porque es que no tiene mucho más. Tampoco he jugado yo al Starfield jamás. No me ha llamado nunca, ni creo que me vaya a llamar, sobre todo por cómo funcionan las cosas en Xbox. Así que, no. Pero es interesante ver cómo los juegos ya están llegando a multiplataforma. Todos, porque... así se vende juego, cuando tu juego está disponible en todas partes.
A ver cuando Sony decide que Gran Turismo y PC sea una cosa.
Ah, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar.
Pues ya tocaría, jolín.
Eso no va a pasar. De hecho, mira, te voy a hacer sentir mayor. Me va tocando.
Más.
Sí, más mayor. El Gran Turismo 7 se lanzó en marzo del 22.
Diablo.
Marzo del 22.
Diablo.
Han pasado 4 añitos y tu puto juego no está en ordenador.
Y no va.
De hecho, tú buscas Gran Turismo 7 Launch Date y sabes cuando Google te dice preguntas y tal. Preguntas sí. Más habituales. Primera pregunta: ¿Is Gran Turismo 7 for PS5?
Hombre.
Te cagas.
No, si quieres está para la Switch original.
No, tío, yo creo que la puedes jugar en la 3DS, en verdad.
La 3DS.
En la 3DS yo creo que la puedes jugar.
En las neveras de Samsung también puedes jugarlo, sí.
Es que además decían eso como que sí, se estaba trabajando en Gran Turismo 7
pero
para PC.
No ese rumor lleva desde que salió el juego.
Pues más o menos. De hecho, Gran Turismo 7 en PC, Polyphony Digital lo está estudiando. Un post de MediaStation en Steam del 2022. Ahí de noviembre
tiene.
Del 22.
Ahí lo tiene.
Al menos un año de espera. Llevamos 4. Yo qué sé, la realidad es que ahora mismo no les interesa. Ahora mismo no les interesa. Les interesa que te compres una Play 4 porque es uno de los pocos.
Es un vendedor de consolas.
Ese es el punto. Es uno de los pocos PlayStation 5 sellers. O sea, sí. Yo creo que lo sacan para PC y a tomar por
culo. De los pocos que quedan, ¿eh?
A tomar por culo las ventas. Pero bueno, lo dicho, veremos. Nos quedamos con eso y con el Starfield. Y creo que no tenemos nada más que comentar. Salvo que tú quieras comentarme algo ahora de repente.
Quiero Gran Turismo en PC.
A mí también me gustaría, tú, Bion, esto. Y hasta que ha llegado este programa número 124 de Gaming Room, ya queda menos para terminar la temporada, efectivamente.
Y el próximo.
Y el próximo.
Es el 125.
Claro.
Vale, ya está.
Sí,
no iba a ser la coña fácil, Íñigo.
No, vamos a hacer la rima.
No la vamos a hacer.
Ya la he tirado aquí, vosotros ya la cogéis si queréis.
Venga. Se ha quedado encima de la mesa. ¿La quieres tú?
La acaricio si quieres un poquito.
Como siempre, agradecer a Mikel por el trabajo de producción, a los colaboradores, a vosotros, Darka, Íñigo, por estar aquí con nosotros en alma y en cuerpo y en espíritu y cosas. Pues si no, esto sería un monólogo y sería posiblemente muy aburrido. Es probable. Íñigo, ¿te recuerda a los tiempos viejos de Sarea?
Iba a decir exactamente eso, pero estaba ahorrándomelo por agilidad.
Bueno,
sin más.
No te preocupes. Hoy, casualmente, hoy en Gaming Room, vamos bien de tiempo, casualmente. Así que voy a quedar con eso. Y por último, agradecer como siempre a vosotros, vosaltres, los oyentes, los viewers, la gente que nos sigue. Que por cierto, os voy a instar muy mucho a que nos sigáis en YouTube. Sí. Porque nos quedan menos 4, literalmente, para poder empezar a facturar céntimos.
Efectivamente.
Te cagas.
Muchos céntimos, pero céntimos.
Mira, tenemos en YouTube ahora mismo, que te lo voy a mirar, tenemos 493 suscriptores. Nos faltan 7 para que YouTube nos empiece a, no sé, pagar un chicle al mes o algo.
Literalmente esta semana ha habido 2 personas distintas, unidas por un ámbito concreto, pero 2 personas distintas que prácticamente me han parado por la calle y me han dicho, ¿dónde me suscribo a tus cosas? Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando?
Brutal,
¿qué está pasando? Así que de aquí al estrellato.
Pero vamos, solo nos falta.
Sí.
Y por último, a las radios que nos emiten, a Tuller Streaming, por darnos ese huequito, ese punto para también darnos a conocer en un medio más local. Como siempre, nos quedamos con esto. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de un par de semanitas, así que no vais a tener que esperar mucho. Nada más que comentar. Esperamos que paséis un muy buen fin de semana y una muy buena semana como concepto si estáis escuchando esto cuando se lance en la radio. ¡Nos vemos!
¡Chao, chao!